En Radio Martí, 2 de la tarde, a continuación las noticias. Los medios de comunicación independientes de Cuba desafían el monopolio estatal. José Luis Ramos preparó el siguiente reportaje.
Bajo el título El periodismo independiente en la línea de fuego en Cuba, la agencia francesa de prensa AFP reconoce el desempeño de los comunicadores independientes en la isla como una alternativa a los medios polarizados de Estado y oposición despojados de ideología. Abel Somoano, académico cubano residente en México que ha estudiado los medios independientes de Cuba, dijo que estos expresan lo que no se ve en el discurso de los medios oficiales.
Yo diría que hay varios de estos medios independientes que asumen una autonomía, digamos, saludable para hacer un periodismo responsable en el contexto de la isla, más allá de que efectivamente la autonomía de un medio de prensa puede ser siempre relativa y demás.
Su atractivo es cubrir temas candentes hasta ahora ignorados por los medios oficiales como el medio ambiente, la violencia doméstica y el bienestar animal. También historias sobre la condición deficiente de la vivienda después de la muerte de tres niñas aplastadas por un balcón. La periodista independiente cubana Mónica Baró, ganadora del premio Gabriel García Márquez de Periodismo en Iberoamérica, señaló.
Y me parecen reconocimientos de un trabajo que cada vez se está poniendo más al nivel del periodismo internacional en circunstancias que son totalmente diferentes.
La crónica de AFP recogió la opinión de Francisco Rodríguez Cruz, periodista del semanario Trabajadores. Según Cruz, el periodismo independiente como tal no existe en Cuba y alude a las acciones de Estados Unidos y su política de embargo.
En los medios independientes del exterior tienen, a mi juicio, un problema esencial, que es que muchas veces su mirada está demasiado sesgada hacia los elementos críticos de la realidad cubana.
Alrededor de 50 periodistas, blogueros y activistas cubanos pidieron en una carta abierta recientemente a las autoridades poner fin a la represión de los comunicadores independientes. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica desarticuló hoy una red de tráfico humano que transportaba migrantes cubanos, así aseguró una nota oficial del gobierno. La Policía Profesional de Migración informó que la banda era liderada por dos costarricenses que cobraban entre $1,000 y $2,000 a los cubanos por cruzarlos de Panamá a Costa Rica y después a Nicaragua para que siguieran su camino hacia Estados Unidos. La nota añadió que se detuvo al líder y a otras personas involucradas con la organización de tráfico humano. Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, criticó hoy a China y también a Irán por su respuesta al brote de coronavirus. Desde Washington, nuestra colega Michelle Sagué nos informa.
Pompeo acusó a China e Irán de censura y de tratar de encubrir la gravedad de la propagación del coronavirus. En una conferencia de prensa, Pompeo criticó a Beijing por expulsar a tres reporteros del Wall Street Journal y dijo que se necesitaba una prensa libre para garantizar que el público y el personal médico tengan disponible información precisa sobre el virus. Él dice que expulsar a los periodistas expone una vez más el problema del gobierno que condujo al SARS y ahora al coronavirus, es decir, la censura. Dice que puede tener consecuencias mortales. Pompeo dice que si China hubiera permitido que sus propios periodistas y personal médico extranjero hablaran e investigaran libremente, los funcionarios chinos y otras naciones habrían estado mucho mejor preparados para abordar el desafío. También dijo que las autoridades iraníes deben decir la verdad sobre el virus en medio de señales de que el brote pudiera ser mucho más amplio de lo que se reconoce oficialmente. Irán ahora tiene el segundo mayor número de infecciones después de China. El martes, las autoridades iraníes dijeron que el jefe del grupo de trabajo para combatir el coronavirus dio positivo en la prueba del virus. Pompeo dijo que Estados Unidos está profundamente preocupado de que el gobierno puede haber suprimido detalles vitales sobre el brote. El virus que se originó en China ahora ha infectado a más de 80.000 personas y ha matado a más de 2.500, principalmente en China. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido incrementar su campaña de presión sobre el sector petrolero de Venezuela. Así dijo el representante estadounidense Elliot Abrams. En entrevista con Reuters, Abrams afirmó que Estados Unidos será más agresivo en sus esfuerzos por sancionar personas o compañías que violen las restricciones impuestas. El representante especial de Estados Unidos para Venezuela agregó que Washington iría tras los clientes de petróleo venezolano americanos, incluyendo los de Asia, así como intermediarios que hayan ayudado a Caracas a ocultar el origen del crudo. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio, como todos los días, Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 25 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Las gracias reiteradas a todos los que nos sintonizan a esta hora. Extensivo a nuestro técnico en la tarde hoy, un placer, Efraín García, como siempre, y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Como siempre, agenda cargada en este espacio, hostigamiento nuevamente contra los carretilleros en varias partes del país. Esto a través de la prensa oficial cubana. Tendremos todos los detalles con un destacado economista que va a analizar el tema. Adriano Castañeda, periodista independiente, hostigado y amenazado la víspera allá en su ciudad natal, Santi Espíritus. En la segunda parte del espacio tendremos información sobre el tema de Yolanda Carmenate. Nuevas amenazas, nuevo hostigamiento. Ha recibido ya parcialmente la historia clínica de su hijo, hostigado por la policía política desde el pasado 12 de agosto. Y también, por la importancia del tema, repetimos hoy en exclusiva para nuestro espacio la extensa entrevista que la doctora Nelva Ismarais Ortega Tamayo, esposa del líder del UMPACO, José Daniel Ferrer, nos ofreció la víspera con sus valoraciones sobre este proceso espurio que se celebrará mañana el juicio a partir de las 8:30 de la mañana en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. Todo esto aquí en nuestro espacio en los próximos minutos. En el ámbito noticioso, bueno, es la noticia del día, por supuesto en la temática nacional, la expectativa de la situación del juicio sobre José Daniel Ferrer. Al respecto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, ha reclamado a la Unión Europea que envíe una delegación imparcial de la que existe en Cuba para que acuda como observador en este juicio que está bajo el auspicio y el control de la policía política cubana. Hasta ahora incluso ni han sido citados familiares de José Daniel Ferrer. Sumado a esto, pues Cuba, valorado entre los países, entre los peores socios comerciales de Cuba, según el empresariado español, esto pues ha sido lo reportado a través del informe DIE Business School, en colaboración con la consultoría Llorente y Cuenca. Pero nos vamos ya a esta hora de la tarde a toda nuestra audiencia que lo espera desde Cuba. Le damos las buenas noches por el cambio de horario, como siempre, allá en Valencia, España, al destacadísimo economista, académico y profesor universitario Elías Amor Bravo. Profesor, las buenas tardes para su audiencia y las buenas noches para usted en Valencia.
Muy buenas tardes, Tomás. Gracias, por como siempre, por tenerme aquí con tu audiencia en tu programa.
Bueno, saludos. Vamos a hablar en breve de carretillero y del hostigamiento, pero primero, Elías, sí. Quisiéramos unas palabras suyas. Mañana a las 8:30 de la mañana, en un proceso espurio, donde los testigos del supuesto acusado José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo del UMPACO, no han sido presentados. Hasta ahora solo han sido validados los testigos que tiene la fiscalía, no así la defensa. No se le permitió a José Daniel Ferrer tener un abogado independiente porque no están reconocidos legalmente los bufetes colectivos. Su esposa, Neldi Ismaray, nos dijo ayer en exclusiva Nelva Ismaray Ortega Tamayo que el abogado que contrataron de los bufetes colectivos está aterrorizado y que les dijo que los vería en el tribunal sin recibir ningún tipo más de instrucción. En este escenario, mañana a las 8:30 será juzgado José Daniel Ferrer en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. Hoy el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, del cual usted es presidente en Madrid, y ya tenemos la noticia aquí en el aire, ha llamado la atención y le ha hecho un llamado a la Unión Europea para que envíen alguna delegación a este proceso y participen como observancia. ¿Cuál es su expectativa de este proceso mañana, profesor?
Venimos diciéndolo desde hace tiempo, venimos diciéndolo a la Unión Europea. Nuestro director Alejandro Raga es el encargado de estar comunicándole a la Unión Europea permanentemente esta situación que está pasando el señor Ferrer en Cuba, por luchar en defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos en Cuba. Nosotros en el observatorio hemos agotado todas las vías, pero vamos a seguir luchando con el ánimo de ver qué podemos hacer en favor de esta persona inocente que va a pasar mañana una experiencia terrible, nefasta, que demuestra que en Cuba no hay una separación de poderes como en un Estado de Derecho cualquiera, sino que es una dictadura. Y yo creo que la condena ya está escrita de antemano, ¿verdad? Esto es algo que ojalá que todos los que en este momento invierten en Cuba y toda la gente que viaja a Cuba de turismo a disfrutar, ¿verdad?, de Cuba, sepa que en Cuba todavía hay un régimen opresivo que condena a las personas que quieren la libertad y la democracia. Lo único que nosotros hacemos aquí en Europa, en el observatorio, es decirle a la Unión Europea que nos gustaría que Cuba fuera simplemente como un país más de la Unión Europea, que tuviéramos el mismo sistema político, a ver si algún día nos hacen caso y nos atienden.
Profesor Elías Amor Brau, sí. Le prometemos que luego de su intervención y su análisis académico, hemos invitado a un par de carretilleros colaboradores de este espacio que nos van a hablar del hostigamiento que tienen en sus magnífico lugares respectivos de Cuba. Pero acaba usted de escribir un excelente reportaje, Combatir a los carretilleros como si fuesen delincuentes, que lo publica el destacado portal especializado en temas cubanos, Diario de Cuba. Profesor, resulta ser que ahora, según dice la prensa Granma, se ha creado un grupo de enfrentamiento del gobierno provincial a los carretilleros. ¿De qué se trata esto, Elías?
Esto es algo que me puso los pelos de punta cuando lo leí el otro día en el periódico Granma, en Cienfuegos. Sinceramente es una noticia que particularmente me demuestra la brutalidad del régimen comunista y la negatividad que tienen contra cualquier brote de actividad económica libre en Cuba, ¿no? Yo, que he sido descendiente de carretillero, porque mi abuelo, que era un español de Asturias, que llegó a Cuba allá por el año 1913, trabajó de carretillero durante muchos años y gracias a mucho trabajo y esfuerzo levantó su negocio, que posteriormente fue confiscado por el régimen comunista. Para mí la palabra carretillero tiene un gran significado y por eso, en cuanto leí esto el otro día, me quedé sorprendido de la brutalidad.
Bueno, además, profesor, disculpe que lo interrumpa, el carretillero como el pregonero está arraigado en la cultura nacional cubana.
Totalmente. Los españoles pobres como mi abuelo llegaban a Cuba y se convertían en carretilleros porque daban un servicio que les permitía, lógicamente, desarrollar sus vidas. En ese sentido, mi abuelo luego creó un comercio y una industria de comercial muy importante, pero sus orígenes fueron esos, muy pobres. Y lo que a mí me gustaría es que esos carretilleros cubanos llegaran también algún día a tener ese desarrollo económico. Lo que pasa es que el comunismo lo impide. Hacen algo tan absurdo como obligarles a ir a buscar el ají o los plátanos que van a vender luego a una señora en el centro de La Habana Vieja, obligan a comprarlo en las tiendas minoristas, que sabemos que en Cuba las tiendas minoristas, las bodegas, están desabastecidas. Esos carretilleros ahí no compran porque, en primer lugar, no encuentran el producto, pero en segundo lugar es que además los precios son muy altos. ¿Qué hacen los carretilleros? Pues van a buscarse, como dicen aquí en España, la vida a los sitios en los que pueden encontrar productos que luego vender a la gente, ¿no? Y además los compran en los sitios donde los productos son más baratos. Y eso el régimen comunista no quiere que lo hagan. Y entonces crean una ley y una norma que cuando el carretillero se comporta de manera eficiente yendo a comprar allí donde el producto es barato para luego vendérselo a sus clientes también barato, el régimen comunista no quiere que lo hagan y los castiga, los persigue, los detiene, y para eso han creado esta task force, que en mi opinión es una barbaridad, es algo que va en contra de los derechos humanos, la libertad económica es un derecho también de las personas, y que lo que va a buscar es fundamentalmente la extinción de los carretilleros. Yo creo que es como una especie de declaración de guerra, de odio contra estas personas que en el fondo lo que hacen es ganar unos cuantos pesos, porque el negocio del carretillero no es un negocio de economía de escala, es un negocio pequeño, minorista, que le permite y que da un gran servicio a la población, sobre todo Cuba, que está llena de población mayor y que no puede recorrer largas distancias para ir a buscarse los cuatro ají, las cuatro papas que van a comerse en el día, ¿verdad?
Además, profesor, prestando un servicio que el gobierno no es capaz de brindar.
Claro, el gobierno no brinda ningún servicio. El gobierno quiere que los cubanos se pasen el día en colas. para resolver, que la gente pierda incluso hasta tiempo de su trabajo en las colas. Y el cartillero lo que hace es dar un servicio de proximidad que en ningún otro país lo encontramos, porque la realidad bien cierta es que la figura del carretillero, Tomás, es una forma obsoleta de comercio que no existe ya en ningún país del mundo. Yo en España ya no veo carretilleros por ningún sitio, y tú me imagino que en Estados Unidos, en Miami, tampoco. Están en Cuba porque existieron, porque están arraigados en nuestra cultura. Y yo desde aquí les transmito mi más sincera felicitación a todos esos trabajadores por cuenta propia que se hacen carretilleros, y yo les deseo que tengan el mayor éxito posible, porque si ganan dinero y consiguen poder económico, se van a independizar, se van a sentir libres de la presión del Estado, y eso es lo que no quiere el régimen comunista. Pero no van a poder frenarlo, porque la semilla de la libertad económica en Cuba ya está plantada y está arraigando bastante.
Finalmente, profesor, quiero decirle que en las nuevas modalidades, luego del Congreso del Partido y la legislación del Parlamento, ya ellos no están otorgando nuevas licencias de carretillero. Viene a tono con lo que usted ha estado diciendo. Le están haciendo honor a los que ya tenían licencia antes de entrar en vigor las nuevas regulaciones. Pero ¿qué pasa? Todo hay un interés del gobierno, parece que de ahogar a los que quedan y de que entreguen sus licencias para evitar la actividad que, por cierto, en su momento, después del 2010, fue una de las licencias dentro de las modalidades del contrapropismo que se aprobaron. Y ellos pagan hasta sus impuestos.
Sí, en el artículo de Diario de Cuba yo vengo a explicar precisamente con datos económicos de la Oficina Nacional de Estadística, datos estadísticos oficiales de Cuba, cómo la participación de los carretilleros en el comercio total ha bajado desde el año 2015 de un 20 y pico%, casi la cuarta parte de las ventas las tenían los carretilleros, ahora están en torno a un 17%, que sigue siendo un porcentaje alto, pero han perdido del orden de unos 5 puntos porcentuales. ¿Eso por qué se produce? Se produce porque el gobierno no los quiere. El gobierno quiere eliminarlos de la circulación, no quieren que ese servicio, que es muy importante en Cuba y que tiene una gran aceptación por la población cubana, se consolide, que coja tamaño, que alcance lo que los economistas llamamos economía de escala y que contribuya a un desarrollo económico independiente del poder gubernamental.
Y además, profesor, sí. con una violación sobre sus derechos tremenda, porque usted sabe que los obliga a que tienen que pregonar y vender sin pararse, sin detenerse.
Sí, bueno, las fórmulas que tienen establecidas para poder sancionarlos, Tomás. Es decir, el carretillero tiene que seguir unos procedimientos planificados por la organización comunista que, en mi opinión, son absurdos, pero que, en definitiva, son los que ellos imponen. Lo mismo que está pasando con los boteros. Todos los sectores económicos privados cubanos están enfrentándose al gobierno comunista porque ven que los márgenes que el gobierno comunista cede para la libertad económica son muy pequeños, y esa gente lo que necesita es espacio y libertad para poder crecer. Y eso es lo que no entiende Díaz-Canel ni entiende Alejandro Gil. Y desde aquí yo les quiero transmitir, a ver si me están oyendo, que lo que tienen que hacer es flexibilizar toda esa presión que ejercen sobre la economía cubana, sobre ese sector privado, que son los que al final van a hacer que la economía cubana crezca y supere la situación de atraso y de miseria que existe en el país.
Las gracias en Valencia, España, al destacado académico Elías Amor Bravo. Y nos vamos a la provincia de Santi Espíritu, en la capital espirituana. Presentamos al periodista independiente y allí ejecutivo del Frente Antitotalitario Unido en la provincia, Adriano Castañeda, que la víspera fue detenido por la policía política. Las buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial saludo para ti y para la audiencia de este importante programa.
Bueno, cuando estábamos terminando ayer, nos comentó nuestra productora Patricia Martínez que empezó en redes sociales a llegar la cuestión de tu detención. No tuvimos tiempo, pero tenemos la exclusiva de contigo. ¿Qué pasó, Adriano?
Mira, Tomás, el pasado día 21 de febrero recibo una citación oficial por conducto del jefe de sector, subteniente Yunieski León Pérez, que debía presentarme el día 24 a las 10 de la mañana a la primera unidad de la policía de la ciudad de Santi Espíritu. Me estaban esperando los oficiales Mayor Omar, jefe de sector en el municipio de Santi Espíritu, y el también Mayor Ismael, jefe del sector del Consejo Jesús María y Colón. Comenzó un interrogatorio con el mismo libreto, por supuesto diseñado por el Departamento de la Seguridad del Estado, que se me abriría un proceso ya por ser un potencial delictivo, principalmente por reunirme con delincuentes y otras actividades. Me realizaron una carta de advertencia, a la cual no firmé, se me realizaron fotos de varios perfiles, pruebas de olor, huellas dactilares y de mano. Me rehusé a hacerme pruebas de caligrafía por haberla accedido el año pasado a una de ellas. Al terminar, los oficiales uniformados entraron el mayor Abel, jefe del Departamento de Enfrentamiento a la, actividad subversiva y enemiga, y Brian, capitán también de ese de enfrentamiento, y me dicen que mi tiempo se había terminado, que me había pasado de rosca. Tenemos conocimiento que estás incitando, alentando a la gente a protestar y estás frecuentando las colas, y esto lo estás aprovechando. Por ello, que había, era un problema que estaba afrontando el país y que no era culpa, ¿no?, del gobierno. Que estaba, me vuelven a repetir, que estaba en manos de un proceso, y que si yo estaba informado de la situación de José Daniel Ferrer, mira el estatus que tiene José Daniel Ferrer, que no es el tuyo, por supuesto se lo han dado los enemigos de Cuba, y no va a salir de la cárcel. Eso fue el oficial, el mayor Abel, jefe de enfrentamiento, que vino de La Habana aquí a trabajar aquí, aquí a Santi Espíritu, desde el año pasado, y que también me decía él que la situación del Coco Fariña, de tu líder, como me dijeron ellos, también muy pronto él cogerá la prisión, y si se planta en huelga de hambre, se va a morir esta vez. Que ese era el final del Coco Fariña. Me hablaron también, Tomás, que estaban apareciendo carteles y que las características de elaboración del mensaje daban la prueba que era obra mía. También me dijo que estaba informando noticias falsas a una emisora al servicio de una potencia extranjera, Radio Martí. Yo lo único que le dije, de manera casi riéndome, irónicamente, que me dijera una, y que yo estaba dispuesto a cumplir prisión por eso, que me dijera una de la situación que estamos enfrentando los cubanos en estos momentos, principalmente en la ciudad de Santi Espíritu. Esto fue así más o menos algunas de las cosas. Me dijeron también que estaba haciendo proselitismo y divulgación en contra de la revolución por las redes sociales, principalmente por Facebook. Esta fue todas las cosas, bueno, que iba ya, que comenzó un para llevarme a prisión, que comenzó un expediente abierto contra mi persona.
¿Cómo? Adriano, antes de concluir, vamos a estar dando seguimiento a esto. Acaba de publicar el diario Granma, hay hostigamiento contra los carretilleros en varias provincias del país. En Cienfuegos están creando una fuerza de trabajo para librar la batalla a los carretilleros. ¿También son hostigados estos carretilleros ahí en la ciudad de Santi Espíritu?
Sí, Tomás, desde hace dos días aproximadamente están viniendo en grupos, en inspectores, aquí a la parte sur de la ciudad de Santi Espíritu, y están hostigando constantemente a los carretilleros. Es cierto, no podía haber, la noticia no la pude colgar en Facebook porque realmente tengo otro cúmulo de cosas, y por eso sí está pasando, Tomás.
Increíble, que lo que hacen es dar un servicio a la población.
No, y que la gente se beneficia, los viejos, los ancianos, que no pueden ir a una placita, que no pueden ir al mercado, aunque están desabastecidos, llegan ahí a su casa al carretillero con mucho amor, a un poquito, pero lo reciben los ancianos, los enfermos y los que no pueden salir de su casa. Hacen un trabajo magnífico, la gente se siente muy mal por esto, porque realmente el régimen, el gobierno no hace este trabajo tan importante que hacen los carretilleros por acá.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santa Clara. Y nos vamos con alguien que ha realizado esta actividad allá, específicamente en Mayarí, el contacto allí con el contrapropista, allí en la provincia holguinera, Confesor Verdecia. Confesor, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo, ¿cómo anda la cosa por ahí?
Un placer, Confesor. Bueno, preocupado aquí, porque parece que viene o ya está, y no nos habíamos percatado, nuevo hostigamiento contra los carretilleros. Dice el diario oficial Granma que en Cienfuegos, en la provincia de Cienfuegos, y que se va a llevar a otros territorios, se ha creado, escucha esto, Adriano, una fuerza de trabajo para combatir la labor que hacen los carretilleros por los barrios y controlar este tipo de servicio que hacen los carretilleros. ¿Qué está pasando con los carretilleros allá en Mayarí? ¿Cuál es el hostigamiento de las autoridades en contra de ellos?
Mira, el problema comienza a originarse acá en la zona de Mayarí a través de una resolución, ¿no?, que tiene el Consejo de Administración Local, es decir, que la Asamblea Provincial le da la posibilidad a que los gobiernos municipales agreguen ya lo que, es decir, lo que se dicte en La Habana, el Consejo de acá tiene el derecho de dictar leyes. Por ejemplo, aquí en Mayarí se ellos dictaron, el gobierno dictó una ley que le prohíbe a los carretilleros transitar por las calles principales, cada municipio de este lugar. Los carretilleros no pueden transitar, no pueden vender productos frente al mercado, frente a las tiendas. El tiempo es limitado, es decir, un carretillero va con su carretilla y cuando transita por esa zona de ahí, alguien lo llama, tiene que vender rápidamente su producto y seguir, porque si no, son multados. Entonces, esa es ley, la crea los consejos municipales de cada municipio, que es lo que ha provocado que los carretilleros tengan que andar huyéndole a los cuerpos de inspectores de cada municipio.
Ahora, confesor, ustedes, los carretilleros ahí en el territorio, ¿brindan un servicio que no brindan las unidades de acopio del gobierno?
Claramente, mira, los carretilleros salen y transitan, van a lugares donde, por ejemplo, no existe el mercado, caminan en las zonas rurales, es decir, que uno de los objetivos y que se creó, según dice el mismo gobierno, es que los carretilleros llevaran esos productos a los lugares donde el mismo gobierno, el mismo régimen, no puede ofrecer ofrecer ese servicio a la población. Y entonces, ahora, a partir de hace unos meses para acá, aprietan y comienzan a hacer represión en contra de esos mismos carretilleros, que fue con el mismo objetivo que, según dicen sus leyes, fueron creados.
Bueno, y dice el gobierno que ganan dinero, un poco de dinero. ¿Qué tiene de malo cobrar un poquito por el producto que consiguieron y vendérselo al pueblo dando ese servicio? No hay nada de malo en esto.
Sí, mira, realmente no es nada malo. Es decir, si se quedara con ese objetivo, pero el problema está que detrás de eso se oculta algo. Ellos tienen una hipótesis, una idea, que realmente quien puede financiar en un futuro la oposición interna en Cuba sería la cuenta propuesta. ¿Por qué la cuenta propuesta o aquel que tiene dinero, no? Entonces, ¿ellos qué hacen? Se están abalanzando sobre todo a aquella persona que tenga algo de dinero, alguien que quizás en un futuro quisiera aportar, ¿no? Es decir, que pueda apoyar una lucha quizás que se pueda hacer en Cuba en un futuro, una guerra civil. Entonces, ¿cuál es el miedo que tiene el gobierno? Vamos a quitarle lo poco que tiene cada persona, así, cada cuentapropista que tiene algo de dinero, para que en un futuro no exista ese apoyo. Eso es lo que está oculto. Lo que pasa es que ellos realmente no tienen el valor de decirlo públicamente, pero todo el mundo sabe que lo que está detrás de eso, el interés de quitarle lo poco que tiene los carretilleros, ¿sí? Nosotros, los cuentapropistas, es ese.
Gracias, confesor. Vamos a seguir dándole cobertura en los próximos días con ustedes desde Mayería este tema. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este martes 25 de febrero. Vámonos a la pausa, vamos a identificar nuestro espacio. En breve regresamos con nuevos invitados.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. ¡Levántate, Cuba! Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauton Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí. Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
Santísimo.
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Estás escuchando Cuba, al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes, el 25 de febrero, aquí en Radio Martí, 2:32 de la tarde. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García, al frente de todo el control técnico, y nuestra productora general, Patricia Martínez. Continuando con la agenda, como todos los días en este espacio, vamos a irnos en breve ya a la capital tunera, Victoria de las Tunas, para tener información sobre la situación de Cristian Pérez a través de su madre, Yolanda Carmenate, todo lo que ha estado ocurriendo con la gestión de ella sobre la obtención. Desde agosto está luchando esta madre cubana por obtener la historia clínica de todo el padecimiento que ha estado padeciendo Cristian, que no ha estado muy claro hasta este momento. No se pierdan más adelante la entrevista exclusiva que vamos a repetir con Nelva Ismaray Ortega Tamayo, a menos de, diríamos ya, 16 horas, a las 8:30 de la mañana, pues será mañana presentado José Daniel Ferrer, el secretario ejecutivo del UNPACO, ante la Fiscalía Municipal de Santiago para ser juzgado. El contacto a esta hora de la tarde, allí en Victoria de las Tunas, precisamente con la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate. Las buenas tardes, Yolanda.
Buenas tardes, hermano. Bendiciones para todos.
Bueno, bendiciones para usted también en medio de esta batalla legal que tiene con las autoridades cubanas, ya a través del abogado que usted logró poner, pues, y firmado por el Hospital General Docente, doctor Ernesto Guevara de la Serna. Ayer usted recibió la historia clínica que tan necesitada la tenía por tiempo. ¿Está complacido usted con lo que dice el documento?
No estoy de acuerdo con lo que dice, porque, bueno, confirma la patología de mi hijo de que tiene cáncer. Pero también refuto dicho documento porque pone en evidencia la salud incuestionable de Cristian antes de los sucesos del día 12 del año 2019. Acciones inhumanas y degradantes que le trajeron como consecuencia una cama de pena a mi hijo. Como prueba evidente de su vitalidad de lo antes acontecido, Cristian se encontraba en su plena facultad de psíquica y física. Además, no puede existir ningún documento antes de la fecha señalada que expresa alguna patología o indicio de ella. También describo la expresión fractura patológica. Eso es incierto. La rotura se produce el día referido por agentes agresivos y violentos al mando de la tiranía Castro Díaz-Canel. Lo atacaron con extrema maldad y con ensañamiento, a pesar de su estado de indefensión. Cuanto he dicho, por el simple hecho de portar en su brazo derecho un tatuaje con la insignia de un Paco. Además, por sus opiniones políticas, hecha pública y abiertamente en oposición a la dictadura existente. También por su forma de pensar y por sus convicciones políticas que le han permitido no dejarse doblegar a pesar de las torturas y los malos tratos. También rechazo la frase que dice con mejorías clínicas evidentes y de laboratorio. Sí es cierto que Cristo ha aumentado de masa corporal, pero ella es debido al suministro excesivo de esteroides, es decir, de esametasona. Los demás síntomas persisten, tales como dolores agonizantes, parálisis, trastorno del sueño, pérdida momentánea del habla y de la fuerza, etcétera. Innegablemente, cuanto he manifestado son pruebas que confirman que el Estado cubano no es confiable para nada, y mucho menos para la asistencia médica de mi hijo. Su vida corre peligro. Suplico a los senadores Marco Rubio y Díaz Valar, así como personas de buena fe, para que me ayuden a conseguir la visa humanitaria para mi hijo. Por favor, no lo dejen morir.
Por favor, Yolanda, entonces usted considera que este documento que le entregaron a usted ayer en la oficina, ¿dónde le entregaron este documento?
Ese documento me lo entregaron en el bufete colectivo.
Donde usted tuvo que poner un abogado para que hiciera la gestión, sí, ante el gobierno. Bien.
Sí, yo puse el abogado Yaniel Cabrera Ría y me hizo entrega formal del documento.
Bien, este documento que está firmado por el doctor Alexis Acosta Góngora, que es especialista en hematología, ¿usted considera, sí, según lo que usted está denunciando, que la información que está en este documento al menos es... ¿está alterado o no se corresponde a la realidad en toda su totalidad?
No se corresponde a la realidad en su totalidad, porque Cristian se ha aumentado de peso corporal, pero debido a la desametasona que lo hincha más bien.
Bien, Yolanda, esto es lo que está ocurriendo. Sumado a esto, en el día de hoy, Cristian ha recibido nuevas amenazas por hacer publicaciones en redes sociales. Cuéntenos de qué consiste esta amenaza.
Sí, hoy de una manera como es amenazante y para torturarlo y mortificarlo, lo llaman por un privado y le hacen saber que si sigue metido en las redes sociales denunciando y hablando mierda, como le dicen, iban a pasar cosas. Entonces Cristian le dice, si te refieres a que me van a llevar otra vez a prisión, para luego es tarde, aquí estoy. Entonces yo le digo a esa persona que en vez de estar amenazando a personas indefensas, que amenazca al presidente Trump, que es el que puede evadirle y puede hacerle justicia, que con las personas indefensas no se metan. Entonces también responsabilizo al gobierno Castro Díaz Canel por lo que le pudiera suceder a mi hijo. Y una vez más solicito a la comunidad internacional que ayuden a mi hijo, que está en evidente peligro de muerte.
Yolanda, de ese tema vamos a hablar. Lo que usted como contrapropista pasó con unas multas, eso es para otro programa, pero me gustaría brevemente, un minuto que nos queda. Ha vuelto el hostigamiento, sí, contra los carretilleros en las distintas provincias cubanas. Estos pobres hombres que pregonan y venden algunas viandas que el gobierno no tiene. ¿Hay hostigamiento contra los carretilleros también en Las Tunas?
Sí, también hay hostigamiento y con todos los cuentas propias. Y yo que siempre fui víctima de ello, ahora me han impuesto una multa por hecho que dicen que hace 5 años que pasaron, y ahora vienen a quererme imponer una multa injusta porque están alegando cosas que son mentiras. Yo refuto todo eso y después quiero hablar con más.
De eso vamos a hablar con más calma. ¿Qué pasa con los carretilleros ahí en Las Tunas, Yolanda? ¿No los dejan vender? ¿Los tiran en la calle?
No lo dejan vender. Ellos quieren coger esa actividad para ellos ser los que exploten el pueblo y no dejarle darle chance al pueblo para que se gane dignamente su dinero, sino a la manera que ellos le convenga para tener ganancia a su favor, que nadie coja ni un kilo para nada.
Ha disminuido entonces, porque las personas me hablan que estos carretilleros, Yolanda, que no se podían los pobres parar porque le ponen multas y demás, hacían una labor tremenda llevando las viandas a los lugares.
Seguro, seguro. Eso es para fomentar las colas, que a ellos les gusta que el pueblo se meta en cola y se obstine ahí bajo el sol, la lluvia, bajo las inclemencias del tiempo. Y eso es lo que ellos pretenden, que la gente haga cola por todos los lados. Sigue el abuso contra las personas que quieren ganarse el dinero dignamente.
Imagínate, Yolanda, finalmente antes de irnos, entonces, bueno, esto es lo que tenemos después, y la felicito, después de tantos meses de usted de lucha, ha logrado pues obtener esta documentación sobre Cristian. ¿Cómo vio usted a su hijo?
Bueno, mi hijo está con la pérdida momentánea del habla, poca fuerza, trastorno del sueño, con dolores agonizantes generalizados, casi no come porque tiene sabor a plástico en la boca y en el estómago, y como ese,
por cierto, que un punto importante antes de concluir esta entrevista, en esta pesadilla que ha estado viviendo usted y Cristian después del 12 de agosto del 2019, ante estas sí. nuevas amenazas, usted nos decía cuando la convocamos al espacio que Cristian ahora, ante estas amenazas que le han hecho anónimamente funcionarios o simpatizantes del gobierno, él tiene miedo ir a la próxima tanda de quimioterapia. Cuénteme eso.
Sí. Seguro, seguro, y no solamente él, sino la familia, porque el Estado, el gobierno lo tiene todo en su poder, y cuando está amenazando, no es por gusto, es porque va a tomar acción, lo dice, que van a pasar cosas, lo mismo pueden hacer que le metan algo otra vez en los sueros, o lo acaben de matar, sabe Dios lo que están tramando, y estamos aterrados. Aterrado, que yo no salgo casi de ahí, nada más vigilando que alguien vaya a entrar, que me le vaya a hacer algo. Es una pesadilla lo que se está viviendo.
Gracias, Yolanda. Gracias, Yolanda. Carmenate, ahí en el territorio tunero con la información. Y vamos a finalizar nuestro espacio hoy. Vamos a hacer una previa de lo que va a ocurrir. Mañana miércoles 26 de febrero, a las 8:30 de la mañana, en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba será presentado ante juicio el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, junto a los otros tres activistas de la organización. Ha habido todo un proceso después de estos más de 100 días ya de arresto de José Daniel. Se le impidió la contratación de un abogado por el carácter de ser independiente y no estar inscritos en los tribunales populares de Cuba. Recordemos que si usted es opositor disidente, pues los votan, usted no puede ejercer la abogacía, así funciona el sistema cubano. Sin embargo, la familia va a tener los servicios de un abogado de oficio que está aterrorizado. La propia esposa de José Daniel Ferrer, Nelva Ismaray Ortega Tamayo, ha denunciado que ha tardado mucho tiempo en poder entregarle evidencia concreta, documentación escrita y videográfica de todos los testimonios que atestiguan que el caso no se sustenta porque tiene manipulación política. El abogado se perdió por mucho tiempo, el que puso a las autoridades cubanas para ella poder entregar esta documentación. Ahora ella va a explicar en esta entrevista también todas las vicisitudes y pormenores de este proceso que concluye mañana y del cual la esposa de José Daniel Ferrer no tiene las mejores perspectivas de que se haga un juicio justo. Sumado a eso, Nelva nos dice durante esta entrevista también que a pesar de no haber sido invitada a participar en un proceso donde se va a enjuiciar a su esposo, ella intentará acudir expuesta a las peores condiciones al Tribunal Municipal mañana miércoles a las 8:30 de la mañana. Para todos los que nos sintonizan a esta hora, vamos a escuchar el testimonio de Nelva Ismaray Ortega Tamayo, la esposa de José Daniel Ferrer, sobre este proceso que concluye mañana en Santiago de Cuba. Nos vamos desde allí con nuestro próximo invitado. y vamos a presentar en exclusiva para nuestro espacio desde la ciudad de Santiago de Cuba a la doctora Nelva Ismaray Ortega Tamayo, la esposa del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Nelva, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por su invitación.
Nelva, se conoció ya que el juicio este amañado contra José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, se efectuará el miércoles 26 en la sede del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba, anunciaron fuentes de la familia. Ustedes, sus familiares, todavía no han recibido una citación si se les permitirá o no acudir al mismo. Y ante la importancia que requiere el caso de José Daniel Ferrer, el secretario de Estado norteamericano, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, dirigió una carta de su puño y letra al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, el señor Bruno Rodríguez Parrilla, pidiéndole la libertad inmediata de José Daniel Ferrer. Todo este escenario, ¿cómo ves la perspectiva del juicio? Cuéntanos, ¿cómo te sientes, Nelva, y cuál es tu expectativa de lo que va a ocurrir ahí el miércoles?
Ya, muchísimas gracias. De por sí, acabo de leer la carta y le estoy agradeciendo eternamente a Mike Pompeo por esa carta abierta. Todos estamos pidiendo la libertad por no solamente por nuestro líder, por el hecho de que sea mi esposo, sino por una persona que es inocente, al igual que los otros tres detenidos que están en proceso de acusación. Como usted mismo dice, efectivamente se va a dar un juicio y la familia no ha sido citada. Va a ser realizado el día 26, el miércoles 26 a las 8:30. Lo supimos por la citación que se les dio a los testigos que el pasado día 20 yo le di al abogado, un abogado que le pusieron de oficio a mi esposo, porque el abogado que había determinado por ser abogado independiente no le permitieron, dijeron de que solamente si era de bufete. Entonces él decidió que no se le pusiera abogado, porque cualquier abogado del sistema que pudiera llevar a cabo este juicio, se sabe de que va a ir adoctrinado, que va a ir seguido por las reglas que le ponga el Estado de la dictadura, el régimen como tal, y no va a darle la credibilidad ni va a tener los beneficios, por eso él decidió que no se le diese que no se le pusiera un abogado. Entonces le pusieron un abogado de oficio, se llama Gustavo Ortiz, y el pasado día 20, después fui varias veces, logré encontrarle, pude comunicarme, fue rápido, pero le di tres nombres, en total fueron cuatro nombres, para que fuesen testigos del abogado, por la parte del abogado, porque todos los testigos lo tiene la fiscalía. Entre ellos se encuentra la esposa de Sergio, el que hace de acusado, el que está acusado, la supuesta víctima, la cual se encuentra en los audios en el que ella llamaba. Todo eso está en las redes sociales, que ella estaba llamando y hizo la denuncia de que su esposo había tenido un accidente en una moto, se encontraba borracho, tomado, igual que el motorista, y que al llegar al hospital la seguridad del Estado le estaba amenazando y le pedía de que denunciara de que había sido aquí, que había sido en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, que había sido por mi esposo José Daniel, y que si no, le iban a llevar preso y en esas condiciones. Esas grabaciones están, y eso yo se lo di al abogado, a pesar de que no lo quería como tal. Y las otras tres personas que están son dos activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Eber Hidalgo Cruz y Eber Luis Hidalgo Ladrón de Guevara. De ellos ya han sido amenazados en el mismo día de ayer. En el día de ayer, Eber Hidalgo Cruz fueron directamente a su casa, le llevaron en una patrulla y, como siempre, le hicieron hacer todo tipo de amenazas de lo que pudiese decir en el juicio. Y en el caso de la tercera persona o la cuarta persona, porque ya he mencionado a tres, es una persona neutra, y eso es lo que más le ha preocupado a ellos. Es un vecino de la cuadra, a todos prácticamente le supieron amenazar en su centro de trabajo, a sus familiares, y él decidió que sí iba a ser, que él sí quería que se hiciera justicia, que él conoce a José Daniel, que él estuvo presente el día 21, que Sergio se va para su provincia, y que le vio hasta las 11 de la mañana, como ya nosotros habíamos dicho, sin ninguna lesión, y que estaba esperando a José Daniel para pedirle perdón por el día anterior por estar borracho. Eso él decidió hacerlo con miedo, pero decidió, yo le di su nombre, y a partir de ese momento le han amenazado. Él se llama Francisco Blanco Robinson, ya le han amenazado varias veces, le han parado hasta en la madrugada y le han revisado sus pertenencias, le han dicho de que lo siguen vigilando, que va a tener problemas, que todo, dependiendo de lo que él diga, va a ser lo que va a ocurrir con su trabajo. Ya la familia le han amenazado y le han están cayendo encima para que no vaya al juicio. Todo eso lo han hecho porque al estar en la misma cuadra, él vive en calle 9, nosotros estamos en calle 9, nosotros somos número 10 y en el número 13, interior número 5, entre calle E y G, reparto mármol, aquí en Altamira, aquí en Santiago de Cuba. Él vive al frente de nuestro hogar, de la sede principal, y él estuvo hablando con ese señor, y él lo que dice, yo quiero hacer justicia. Él no se encontraba con lesiones, él estuvo hasta las 11:00 de la mañana, él estaba para pedir perdón, él quería hablar con José Daniel, y yo quiero hacerlo. Él tiene miedo, él me lo ha hecho saber, pero él dice que quiere hacer justicia. Eso es lo más preocupante para ellos, que ellos podían aprovechar y decir de que Eber Hidalgo y Eber Luis son activistas y pueden ayudar por el hecho que José Daniel es su líder. Ellos son activistas de la Unión Patriótica de Cuba, pero al haber esa persona que es neutra, ellos han hecho todo tipo de amenazas, mantienen la sede bajo operativo, igual que las otras sedes que se encuentran aquí en Santiago. Nosotros aún no nos han dado citación. Lo que estamos pensando es que puedan hacer lo mismo que hacen siempre, a puertas cerradas, y por eso es que nosotros como familia no nos han dado esa citación. Hasta el momento el abogado se sigue prácticamente escondiéndose porque no lo hemos podido ver. No sé si es que tenemos mala suerte, no creo que sea eso, pero se le ha llamado, se ha ido al bufete, se ha ido al juzgado y no aparece. Hasta el momento no lo hemos encontrado. Él nos dijo, él me dijo, porque fue conmigo que habló, de que cuando nos viéramos era con la citación. Hasta el momento no hay citación y sabemos cómo ellos actúan, sobre todo cuando en estos momentos que tienen tanto miedo, que saben que hay tanto apoyo internacional, que tantas personas, tantos gobiernos, instituciones nos están apoyando, no solamente aquí en el país hay muchas personas que nos ayudan, pero el apoyo internacional es muy vital, sobre todo el del exilio cubano, y eso les preocupa, el no dar su brazo a torcer. Hay muchas cosas del juicio, del documento que nos entregaron, que tienen muchas incongruencias, muchos cambios de ese supuesto acusado, de esa supuesta víctima, ha cambiado la historia varias veces y todo está a nuestro favor. Por eso creemos que el hecho de que no nos han dado la citación aún es por el hecho simplemente de que quieran hacerlo a puertas cerradas, que no han querido que otras organizaciones como Amnistía Internacional estén presentes aquí y quieren hacer todo callado.
Independientemente que ustedes no han sido citados para participar en el juicio, ¿ustedes van a intentar acercarse al tribunal?
Claro que sí, claro que sí. Sabemos que van a estar toda la seguridad del Estado, van a estar todas sus tropas antimotines y demás, pero es nuestro derecho y vamos a hacer todo lo posible para estar, todo lo posible y hasta lo imposible por estar allí.
Pienso yo que sería bueno que la mayoría de los activistas de UNPACO que puedan ir acudieran en solidaridad con Ferrer. ¿No lo considera usted?
Sí, sería lo ideal, pero estamos conscientes que si nosotros como familia no nos han dado citación, no nos han dicho todavía, mucho menos van a permitir que, y sobre todo con todos los operativos que hay que desde el pasado 25 del mes pasado, que se luego del ayuno que se realizó, han mantenido en todas las sedes y toda la represión, todas las detenciones que han ocurrido. Estamos conscientes de que el miércoles va a aumentar y no nos asombraría de que, como otras ocasiones, hasta para las mismas visitas que hemos ido a la prisión, nos han detenido y nos han dicho que no podemos ir.
Bueno, las gracias allá en Santiago de Cuba a la doctora Nelva Ismaray Ortega Tamayo, esposa de José Daniel Ferrer, quien será juzgado mañana miércoles a partir de las 8:30 de la mañana en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. Recordar que durante esta jornada el Observatorio Cubano de Derechos Humanos llamó la atención de la comunidad europea para que envíen un observador independiente a este proceso en manos del gobierno de Cuba mañana en el Tribunal de Santiago de Cuba. Y la víspera, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, en una carta abierta dirigida al canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, demandó la inmediata liberación del opositor cubano que será juzgado mañana. Esperemos que va a ocurrir mañana miércoles. Quizás no sea lo mejor para el líder de la Unión Patriótica de Cuba allí en el oriente cubano. Concluimos así nuestro espacio de Cuba al Día este martes 25 de febrero. Las gracias, como siempre, a Efraín García por el control técnico y a nuestra productora Patricia Martínez por toda la información y el trabajo aportado durante esta jornada. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes la invitación permanente mañana miércoles, mitad de semana, con toda la información en el ámbito nacional a partir de las 2 de la tarde. Ahora los invitamos a seguir en sintonía con Radio Martí, escuchar su boletín de noticias y luego a sintonizar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisionmartí.com.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.